¿Ustedes pretenden que yo tome prisión sobre situaciones que desconozco? Que desconozco por no hacer parte de eso. No, voy a tomar algunas posiciones, pero quiero hacer algunos comentarios. En realidad no es tanto tomar posiciones, algunos comentarios que me parecen que muestran vienen en función de cosas que ya comenté, que me parece que muestran tensiones en los cuales hay actores diferentes que presentan perspectivas diferentes, intereses diferentes, y que en el proceso de construcción de la realidad esas perspectivas se van a medir, se van a desarrollar, etcétera, etcétera. Primero esto, no absolutamente no voy a hablar, a veces lo hablo de forma indirecta y me estoy refiriendo a alguien, ya lo hice inclusive acá, pero no ahora, ninguna, y quiero explicitarlo para que no pueda aparecer, porque a veces, bueno, tal, vuelvo a Brasil y ahí mis palabras serán, claro, Montaño se refirió a fulano, y ahí el otro dice, no, se refirió, no. No me voy a referir a nadie porque desconozco estos procesos, personas, etcétera, etcétera. Quiero hacer algunos comentarios generales. Primero, un análisis marxista que después no es coherente en la realidad, no hay ningún problema. Somos seres que vivimos tensiones e incoherencias. ¿Cuál es la coherencia con la realidad? Acabé de citar algunos ejemplos. Marx no era coherente entonces. Al buscar una sociedad, al luchar por una sociedad más justa, etcétera, etcétera, embarazó a la empleada, que fue su hijo adoptado por Engels. Somos seres humanos, no somos dioses. Dije antes, ser revolucionario no significa ser un sujeto sin contradicciones. Las contradicciones están en la realidad y están en nosotros porque hacemos parte de la realidad. No me estoy refiriendo a nadie en concreto, no estoy salvándole la petiza a ninguna persona, estoy apenas diciendo que nosotros vamos a cuestionar, a criticar, etcétera, pero que no veamos inconsistencias entre un discurso y una práctica, porque estamos saturados de ellas. Si así fuéramos, no hay, y quiero con todo respeto, porque sé que ustedes me están presentando una sana, una responsable, una consciente indignación con algunas cuestiones más puntuales o más generales, las respeto, y no solo las respeto, las quiero estimular, pero quiero colocar algunos elementos de apoyo y de problematización, porque me parece que es el camino para que nuestras demandas, nuestras reivindicaciones, nuestras luchas, etcétera, tiendan a tener mayores posibilidades, mayores repercusiones. Con todo lo que entiendo de que una formación universitaria puede ser mejor, peor, y tampoco me puedo referir al currículum de ustedes, a la formación de ustedes, porque lo desconozco. Quiero decir, en primer lugar, la universidad no es de izquierda. No creemos la imagen de que la universidad está al servicio de la clase trabajadora. Ni siquiera la universidad pública. En todo caso, es un espacio de contradicción y de tensión. En ese sentido, quiero garantizarle el derecho a un profesor de derecha estar en la universidad. Es decir, el profesor que tiene un discurso neoliberal, quiero garantizárselo. Y que dé sus clases neoliberales. Y que los alumnos problematicen con él, los otros profesores problematicen con él, que se hagan foros de debate y que él defienda sus posiciones. Es más, me parece rico que la universidad tenga visiones diferentes. Hasta para consolidar el alumno que quiere asumir una perspectiva marxista o crítica revolucionaria, que tenga acceso al debate conservador. Si así fuera, yo tendría que impedir un profesor positivista, impedir un profesor weberiano, impedir un profesor posmoderno. Yo quiero que la universidad sea el espacio de debate y de confrontación de ideas. Es esto lo que me permite una universidad, no plural en el sentido imaginario, mágico, místico, fantasioso, etc., sino una universidad que se coloca como el espacio de formación de seres críticos. Porque si no, ponemos todos marxistas y los adoctrinamos. Yo no quiero esa universidad. Stalin ya cumplió su servicio en la Unión Soviética con universidades de este tipo. Yo defiendo el papel histórico de la Unión Soviética, pero no soy ajeno al análisis crítico de esa experiencia. Una de ellas es esta. Si las dictaduras militares hicieron esto del lado de la derecha, yo no quiero hacerlo del lado de la izquierda. Quiero formar profesionales y ciudadanos críticos. Y para eso tienen que tener el acceso a todas estas visiones. Claro, cuando se hacen con respeto y seriedad. Una cosa es un competente neoliberal, otra cosa es un posmoderno picareta, como se dice en portugués. Un competente neoliberal que viene y pone su visión de mundo, la visión burguesa, la visión del capital financiero, el proyecto, y vamos a desafiarnos para debatir con ese profesor. Tengo que leer más. Tengo que leer al neoliberal y tengo que leer al marxista, etcétera, para poder ir y debatirle al profesor. No tengo que sacarlo de la universidad, tengo que ir y cuestionarlo y problematizarlo. Este es el papel que me parece fundamental que nosotros tengamos en la formación universitaria. No nos pueden, y sé que lo que estás diciendo es en otro sentido, pero nadie nos puede borrar lo que aprendimos, sea dentro de clase o sea fuera de clase. Nadie nos borra, a no ser que nos hagan un lavaje cerebral. Si hay un profesor que dice lo contrario que yo aprendí, voy a problematizar con él. No me borra lo que aprendí. Va a cuestionar, él va a problematizar, él va a infirmar lo que aprendí, y está en mí tener la capacidad de problematizar lo que él dice y defender, en todo caso, cuando yo acepto lo que aprendí como conocimiento propio, válido, etcétera, problematizar eso. Vean, la lucha, inclusive ideológica y teórica, en el ámbito universitario no se da por la eliminación de las visiones de mundos diferentes, sino se da por la presencia de mundos diferentes que se ponen en debate. Ayer yo tuve la oportunidad de debatir con un rector de una universidad que me empezó vapuleando, diciendo que quién soy yo para llegar de Brasil o de Uruguay para hablar del TLC, que es un problema de los costarricenses, dicho de una manera un poquito más delicada, y manifestando que cuando él era profesor, una alumna marxista, él enseñando el teorema de Tales, una alumna marxista se levantó y dijo: estoy en desacuerdo. Y él dijo: pero ¿cómo en desacuerdo? Es el teorema de Tales, no estás en desacuerdo conmigo. Y la alumna, según él relata, la alumna marxista se dio vuelta y dice: a ver ustedes, ¿están con él o conmigo? Eso no tiene nada que ver con marxismo. El marxismo no es el rechazo a los aspectos que problematizamos. Marx no hubiera existido, y la teoría de Marx no hubiera existido, si él no se hubiera apropiado críticamente de la economía política inglesa, de la ideología alemana burguesa y del socialismo utópico francés. Lo incorpora y debate con él y lo critica, pero lo critica no en el sentido de rechazarlo, lo critica en el sentido de incorporarlo y superarlo, de someterlo al análisis crítico. En este sentido quiero convocarlos, porque no pienso la universidad sin el protagonismo de los estudiantes. Yo soy un poco estudiante crónico, me formé en Uruguay, en donde fui líder estudiantil, miembro del cogobierno universitario representando a los estudiantes, y no hay transformación universitaria, plan de estudio, de becas, de lo que sea, sin el protagonismo central de los estudiantes. ¿Por qué? Porque los profesores tenemos por esencia una posición a principio corporativa. Es nuestro espacio de trabajo del que estamos tratando. ¿Por qué? Porque los profesionales que ya egresaron también tienen una visión en donde cuestionan o pueden sentirse afectados consciente o inconscientemente de mejorar la calidad de enseñanza, y ahí van a surgir nuevos profesionales que van a amenazar mi empleo. Por definición, en principio, los estudiantes, en principio, y el protagonismo de los estudiantes tiende a ser. Ahí depende de la capacidad de organización y de la capacidad de análisis de los estudiantes para la intervención, para la lucha, para la demanda, para las presiones dentro de la institución. Entiendo a la universidad, entiendo los cambios en la universidad, fundamentalmente a partir del protagonismo de los estudiantes. No quiero que mis palabras puedan tener un grano de arena que contribuya a la desmovilización, al aplanamiento. No quiero que sigamos indignados con lo que nos parece injusto y que sigamos luchando por lo que nos parece justo. Pero tenemos, en el caso de la universidad, en mi visión, que partir de la idea de que la universidad es un espacio de debate, y debe serlo, porque el día que garanticemos o el día que conquistemos que la universidad sea un espacio solo de marxistas, nosotros perdimos, porque toda la derecha se va a ir a las universidades privadas y las universidades públicas van a quedar para nosotros los marxistas, y saben de dónde van a sacar los recursos para mantener nuestras universidades públicas de marxistas. De lugar ninguno. Vamos a tener profesores mal pagos que van a tener que trabajar en 15 lugares diferentes, no se van a poder ni siquiera actualizarse y a leer, y ahí por delante. No van a haber becas, etc. Queremos una universidad plural como un espacio de discusión política y teórica, pero también que se desarrollen luchas, procesos, presiones, etc. Pero en segundo lugar, entonces tengamos cuidado. Hay enemigos y hay adversarios puntuales. El enemigo es la clase. El adversario puntual puede ser alguien que opina diferente sobre un aspecto puntual. Inclusive, sabiendo que podemos opinar diferente sobre aspectos puntuales, si no establecemos alianzas, morimos solos en el intento. La lucha política no es como la lucha ideológica o teórica. En la teoría yo no hago ninguna concesión. Digo lo que pienso cuando pienso algo, y estoy seguro de eso, no por sentirme dueño de la verdad, sino por estar convencido de eso. No hago ninguna concesión del punto de vista teórico. Pero si actúo así políticamente, no hay ninguna posibilidad de lo que yo defiendo tenga algún tipo de posibilidad de realización. Para que se realice lo que yo defiendo, tengo que establecer alianzas, y eso significa poder darme el lujo de compartir, de dividir, de establecer alianzas, de establecer estrategias o de repente, inclusive, tácticas con actores con los cuales yo no pienso exactamente igual. Si yo quiero hacer política solo con los que repiten exactamente lo que yo digo, no conquisto nada. Es absolutamente necesario en la lucha política tener alianzas. Y eso vale para los estudiantes entre sí, pero vale para alianzas entre estudiantes que piensan de una manera y profesores que piensan de una manera, etcétera, etcétera, aunque esa manera de pensar no sea exactamente igual. Eso es la vida política, y más, eso es la vida política universitaria. Bueno, son 8 menos 5. Yo seguiría de verdad con ustedes, pero me parece que esta universidad autoritaria les dio tiempo hasta las 8 y nos quedan 5 minutos, entonces nos podemos despedir. Cuidado con pensar que la Universidad Libre de Costa Rica es la otra, y no esta, en donde tenemos pocas, pero tenemos becas, en donde tenemos la oportunidad de debatir estas cosas sin que un rector venga a boicotear la palabra de un invitado o de los estudiantes. Y quería decir una última cosa. No me quiero meter en las discusiones. Como ven, yo no, por suerte, no tengo ningún cargo electivo, porque si dependiera de votos, estaría frito, porque siempre mantengo alguna polémica de alguna manera. No defiendo costos altos de matrículas de congresos, como ejemplo del de Costa Rica, el de Brasil, que se va a hacer enseguida en octubre, también con un costo de $500. No defiendo eso, pero quiero decir una cosa. El que yo esté acá presente conversando con ustedes significó que alguien pagó mi pasaje, pagó capitalistamente, tuvimos que pagarle a una empresa capitalista el pasaje por avión, mi estadía acá, mi alimentación, etc. Eso tiene costos. No quiero con esto justificar el precio de uno u otro congreso. Quiero decir que tiene costos y que es preciso analizar ese tipo de cosas para poder hacer que nuestra demanda no quede en una demanda irrealizable, de ponernos en la oposición tirando piedras, sino de ponernos en una participación de repente crítica, de intentar bajar más los precios, etcétera, etcétera, pero considerando que un congreso se realiza con dinero.
Sin embargo, yo creo que no se justifica, porque ahorita el otro mes va a haber un congreso de antropólogos y antropólogas que te van a hacer en la universidad, entonces cobran 5 colones por estudiar.
Sí, lo que quiero decir, se pueden hacer opciones de hacer en un local o en otro. No estoy discutiendo esas particularidades. Lo que quiero discutir es que hay costos, y son justamente esos costos capitalistas que vivimos en una sociedad capitalista. Y participar e inclusive transformar una sociedad capitalista nos exige pararnos sobre ella. Marx no se marginó de la sociedad, no formó una sociedad alternativa, sino que conociendo y haciendo parte de esa realidad, la busca transformar. Yo lo que quiero decir es que tenemos mecanismos para disminuir, para presionar, para disminuir costos y, por lo tanto, matrículas. Pero saber que hay costos que son ineliminables a depender del congreso que se haga. Se pueden reducir costos trayendo menos gente de afuera, trayendo reduciendo en otros aspectos, o promoviendo un sistema de becas, etcétera, etcétera. Pero lo que digo, la lucha es mucho más factible si la realizamos a partir del análisis crítico de la realidad, pero no de algo que nuestro mundo, que no considera las variables, los elementos que hacen parte de nuestra realidad, que es cuestionable, que debe ser criticada, que debe someterse al análisis crítico, pero el análisis crítico de la realidad. Con esto no estoy defendiendo ninguna matrícula, porque al contrario, también soy crítico al absolutamente excesivo costo, $500, para el Congreso de Trabajadores Sociales en Brasil, que me parece que es una categoría, un colectivo profesional que tiende a tener bajos ingresos, un colectivo profesional que tiende a tener alumnos a lo sumo de clase media baja, y que por lo tanto estas características de nuestro colectivo profesional también deben ser atendidas. No estoy rechazando eso, estoy queriendo decir, tratemos de hacer que nuestras luchas tengan capacidad de realización, si no nos morimos a veces con las banderas en la mano, indignados, pero siempre derrotados. Lo que tenemos es que conquistar espacios e ir ganando espacios en ese proceso de lucha. Bueno, quiero agradecerles la invitación, el esperar que haya satisfecho mínimamente las expectativas que ustedes tenían con José Paulo Neto, del cual pretendo ser discípulo y no un sustituto, y en este sentido corro con desventajas, que pueda haber puesto algunas cuestiones en el debate para que sigamos debatiendo. Agradecer el interés, las preguntas y como dije al inicio, esta universidad, a pesar de que no lo tenga el nombre, es una universidad libre de Costa Rica, no por sus autoridades, sino por el papel que cumplen los estudiantes. En este sentido, quiero que sigan luchadores, preocupados, indignados, motivados y críticos en la discusión, en la lucha, en los procesos. Muchas gracias y cuenten conmigo hasta el sábado, en lo que se pueda, o si no, en otras oportunidades. ¿Y quién va a cantar? No.
Bueno, ya para finalizar, bueno, nosotros le damos las gracias a todas las personas que vinieron. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Carlos, por haber compartido con nosotros este tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, este es un presente de parte de las y los estudiantes de Trabajo Social.
Gracias.
Muy importante.
Sí. Ojalá que le guste. Ah, mira. Qué lindo. Y un CD también para escuchar música. Marquitos, vas a tener que guardar esto.
Gracias por tu presencia.
Al contrario, gracias a ti.
¿Cómo te diviertes con Marcos?
Le encanta, ¿verdad?